Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de diciembre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es un análisis de ola financiera, y para ello contamos con la presencia valiosísima de nuestra compañera, la maestra Patricia Rodríguez López. Bienvenida, Pati. Muy buenos días.
Gracias, Irma, por invitarme a tu programa.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Patricia Rodríguez López es maestra en Ciencias Económicas por la UNAM. Ella hizo estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente es académica en el Instituto de Investigaciones Económicas y está en la unidad de investigación de Estudios Financieros.
Economía Fiscal y Financiera.
Imparte clases en la licenciatura, en la Facultad de Economía y en el posgrado, también dentro de la propia facultad. Tiene varias publicaciones sobre temas muy diversos, todos ellos cercanos a lo que hace la unidad, sobre todo de política monetaria, mercado laboral e inflación. Su última publicación, Las Reservas Internacionales, un nuevo paradigma monetario de los mercados emergentes, en la revista Problemas del Desarrollo, número 169. Bien, pues, entre los muchos instrumentos que tiene de análisis en materia económica, la Universidad Nacional Autónoma de México, y en particular el Instituto de Investigaciones Económicas y la Facultad de Economía, está la revista digital Ola Financiera. Y para hablar acerca de esta publicación, bueno, se encuentra con nosotros precisamente la maestra Patricia Rodríguez López, que es parte de la propia revista, es autora en ella misma. Y bueno, comenzamos por preguntarle, ¿qué es realmente Ola Financiera? ¿Por qué se llama Ola Financiera? ¿Cuándo surge? ¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo? Etcétera. Háblanos, Pati.
Bueno, esta revista electrónica, solamente es electrónica, no es nuestra impresa, ya tiene una historia más o menos de unos 10 años.
Sí.
Pero esta es una nueva etapa por la que está haciendo la financiera, y fundamentalmente está integrada por varios académicos del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Facultad de Economía, en el que se plasma en español toda esta corriente que se conoce como heterodoxa, sobre los análisis político-monetarios, macroeconómicos, que tratan de dar una visión alternativa de análisis y de reflexiones importantes sobre el acontecer político-monetario a nivel del mundo y también de América Latina y específicamente de México.
¿Cuál es la diferencia en esta nueva era de la revista, Patti?
Bueno, si nosotros entramos a la revista Ola Financiera, vamos a ver que en esta nueva época tiene 13 números.
Sí.
Ya está muy bien integrada, está muy bien editada. E inicia, digamos, en diciembre de 2008. Esto es muy importante, porque ya está la crisis y desde el primer número todos los artículos que nosotros se están presentando ahí de gente muy importante a nivel internacional ya están dando su visión de lo que iba a pasar y que se destapó claramente en 2009. Entonces, creo que eso nos dio un impulso muy importante en Ola Financiera porque ha habido un seguimiento de la crisis internacional con una visión distinta, con una propuesta distinta y que se ha confirmado que este análisis teórico heterodoxo sí ha explicado las diferentes etapas por las que ha seguido la crisis y con alternativas siempre distintas y con una posición crítica. Entonces, esta es, digamos, una diferencia importante que no se encuentra este análisis en cualquier tipo de revista.
¿Cuál es la estructura general de la revista? ¿Cómo, cuántos más o menos trabajos contiene en cada número? Si hay alguna nota bibliográfica, etcétera, ¿nos dices?
Sí, yo creo que es muy interesante la revista. Ha sido de mucha discusión y reflexión de varios académicos y de estudiantes también. Bueno, la revista está compuesta en esta versión ya por 13 números, es cuatrimestral.
Sí.
Su estructura es análisis, que son más o menos 4 artículos. Siempre tiene la parte internacional, la parte de América Latina y la parte de México. Después está una parte que son las reseñas, que son reseñas de libros nuevos, de artículos que sacan, que pensamos que son importantes. Entonces, esto le da una riqueza porque se está discutiendo ahí las nuevas ideas y las nuevas publicaciones. Claro. Tenemos ahí desde Paul Krugman, Davison, está Arturo Guillén, está William Black. Entonces, hay reseñas muy interesantes en donde pueden servir de referencia. Tenemos una parte que a mí me gusta muchísimo, que son los clásicos.
Qué bueno que lo mencionas, te iba yo a preguntar, sí.
Los clásicos escogemos, discutimos y pensamos cuál sería importante tener, republicar, digamos, porque son todos artículos publicados entre los años 60 y 70. Toda la revista está en español, se traduce. Y entonces tenemos ahí desde Mauro Marini lo que publicó en 73, lo que publicó Celso Furtado en 84, lo que publicó Sergio de la Peña en 62, Ifigenia Martínez, no sé. Hay varios, a mí me gusta mucho de Julio Oliveira, que en 1965 publicó un artículo sobre la inflación y hay una discusión contra el monetarismo que hoy sería muy interesante leer. Claro. Esta sección también es muy interesante, ¿no?
Muy bien. En el actual, ¿el contenido cuál es? Si nos recuerdas, por favor.
Ok. Bueno, lo que yo les decía es que la parte fuerte, la parte importante de la revista es estos artículos de análisis, en el que tenemos en distintos números, en una visión internacional. Bueno, tenemos artículos como Jan Kregel, tenemos artículos como Jan Arista, Robert Gullman, también Arturo Guillén, Eugenia Correa, Alicia Girón, William Black, Julio Cebar, es muy importante, un agente muy importante y muy interesante leerlo, argentino. Tenemos a Alan Pargués, no sé, James Cifer, José Carlos Arias, Palazuelos, son gente cercana a nosotros, digamos, teóricamente, y que les ha interesado muchísimo participar en la revista. Nada más por decir algo, aunque hay números muy bonitos, muy estratégicamente pensados para explicar el momento, pero en este, que es el número 13, hay un artículo sobre lo que está pasando en Europa, cuál es la etapa de la crisis y cómo no se ve claro hacia dónde está la solución, dado que se está profundizando en esta propuesta de austeridad ante todo. La participación de Alemania, esta idea de estar profundizando en la austeridad de los países que según eso tienen problemas y cómo esta propia austeridad va a afectar realmente a Alemania como país líder económico, dado que sus principales mercados de exportación de tecnología de alto valor agregado son estos propios países a los que se le está imponiendo la austeridad. Y va a repercutir en que Alemania, que hoy tiene ya un problema de desempleo, uh-huh, y su mercado laboral se está deteriorando porque hay mucha gente que está trabajando con tiempo parcial, esto va a tener una repercusión mayor al no tener demanda los países que están siendo afectados por esta crisis, que puede ser España y que sabemos Grecia, pero que hay muchos más en la propia Italia, claro, etcétera, ¿no?
Sí, es muy interesante eso.
Sí, es muy interesante este artículo.
Y sí, yo sé que le han dado seguimiento a este proceso de crisis tan grave, ¿no? Esta crisis sistémica. Y en verdad, como tú dices, bueno, están autores de todo el mundo, particularmente aquellos teóricos que están haciendo escuela post-keynesiana, ¿verdad?
Exactamente.
Es muy importante esta secuencia que tiene, y en el número actual, esta parte internacional es particularmente, me parece muy, muy buena. Hay otro, por ahí algún artículo sobre México que vamos a después de un breve corte, a comentar, que me parece muy interesante. Vamos a un corte musical precioso y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Pues la revista, esta, precisamente este último número, me parece realmente de muy, muy alta calidad, Pati. Mira, aparte de este, del abordamiento sobre, pues este ajuste que están sufriendo las economías europeas y que las está llevando, creo yo, a peores resultados, pero bueno, pues ya se ha dicho mucho y casi todos lo repetimos a diario, pero parece que van en sentido contrario las órdenes, digamos, en este sentido de, bueno, del Banco Central Europeo y de las órdenes de Basilea y qué sé yo, y sin tomar en cuenta realmente el sufrimiento de los pueblos europeos. Están en muy grave momento, en verdad, tanto en España como en Irlanda, como en Grecia, Italia, bueno, y ahora, como tú mencionabas hace un momento, la propia Alemania está sufriendo también los embates y la gente se está quejando fuerte también. Ya hay muchas quejas acerca incluso de la rebaja de sus jubilaciones. Es algo que nunca hubieran pensado, ¿no? Entonces, el ajuste es real, el sufrimiento de los pueblos es real. Y creo que las medidas de política económica son totalmente erróneas. Bueno, ahí lo dejamos. Y aquí hay un elemento que está tratado en las páginas de digitales de Ola Financiera acerca de la financiarización. Háblanos de esto porque hay dos o tres artículos sobre justamente financiarización.
Sí, hay este concepto de financiarización. Es un concepto nuevo que realmente a veces no se entiende muy bien, pero finalmente es un poco la ganancia que se genera en el propio mercado bursátil sin tener una base de la producción, sin tener realmente que el crédito y la inversión financiera llegue a la producción y que se genera, digamos, solamente en los niveles de alta especulación y de las ganancias que se generan ganancias dentro del propio mercado bursátil o bancario, etcétera. Este concepto se ha analizado bastante por varios teóricos aquí en la revista. Sí. Se ha visto su validez y se ha visto cómo este concepto se está presentando de manera importante hasta en los países emergentes, en estos mercados financieros de los países emergentes. Y la parte importante es qué papel estratégico están mostrando en esta parte los bonos de deuda de los gobiernos y toda la parte que se maneja de manera, digamos, de la política fiscal dentro de estos mercados internacionales de finanzas. Hay un teórico que a mí me gusta mucho sobre esto, que es Gerard Epstein, que maneja mucho el concepto y que lo explica muy bien y que tiene un artículo también en uno de los números que no recuerdo bien en cuál, creo que en el 6 o 7 número de Ola Financiera, y que está también retomado este análisis en un artículo sobre México de la financiarización y la política fiscal de México por Antonio Mendoza, que es un doctorado de economía.
Es Benito, ¿no? Algo así. No sé.
Es
Mendoza.
Es Enrique.
Enrique.
Antonio Enrique. Y está en el número 13 y creo que es muy interesante ver cómo este concepto se baja al análisis específico del caso de México en la financiarización y la política fiscal.
Muy interesante. En verdad es uno de los más valiosos, puedo decirte, porque pues es un tema que yo, bueno, tengo esa línea de trabajo y me parece sobresaliente, en verdad. Es un muy buen trabajo. Vaya, les recomendamos a todos aquellos estudiosos que están escuchándonos y hasta aquellos que están interesados sencillamente en el tema, léanlo, porque es de una claridad la explicación que da Mendoza sobre esto, que es interesantísimo. Sí. Habla de la financiarización de las finanzas públicas.
Así
esto
es
muy interesante.
Sí, yo creo que es importante decir que en los propios números de la revista podemos ver a los teóricos originales de estos conceptos y ya en análisis, digamos, más empíricos, más específicos, también sobre el mismo concepto, que es el caso de las finanzas en México, ¿no? Entonces, sí, tratamos de que exista una relación, digamos, en todo lo que publicamos y que sí tengan una referencia internamente en las en la revista.
Patty, recuérdanos, ¿cuál es el capítulo dedicado a los clásicos? ¿A quién está dedicado en este número 13?
En este número específico es un trabajo de esta Ifigenia Martínez sobre México y la economía mundial de 1986. Y es muy interesante leer los clásicos porque nos vemos reflejados realmente en muchas de las experiencias que hoy estamos viviendo, se ven reflejados de hace años y cómo se observaba, se analizaba teóricamente y empíricamente y cuáles eran las propuestas y llevan a la reflexión para tener nuevas propuestas para los problemas actuales, ¿no? Creo que es muy interesante no desechar a los maestros, viejos maestros que escribieron tanto en su momento, sabios, y que debemos de retomarlo para entender qué está pasando y dar unas propuestas reales, coherentes, que realmente nos ayuden a avanzar sobre estos problemas.
Es cierto. Mis respetos para nuestra maestra Ifigenia Martínez, porque ella es una de las economistas mejores del país. Así yo podría así denominarla como de las mejores economistas, porque tiene un poder de análisis, una penetración que muy pocos lo tenemos. En verdad que, bueno, los que tomamos clase con ella, pues podemos decir ahora y que la conocemos de mucho tiempo atrás y que pues hemos oído también sus discursos, sus participaciones y todo esto. Este artículo de 1986 habla ella de cuál es la salida para México.
Así
que, es. Que, bueno, nunca se tomó en cuenta, por supuesto, porque es difícil que a una persona que tenga mucho la razón se le haga caso. Pero ella ya hablaba de qué es lo que se requería en ese momento para sacar a México de sus problemas. Y hoy sería muy útil escucharla, leer de nuevo en este clásico a Ifigenia Martínez. Es una recomendación particular. Acerca de César Duarte, ¿qué nos dices?
Bueno, su trabajo es sobre las tasas de interés. Hace un análisis sobre el comportamiento y una parte teórica heterodoxa de las tasas de interés y cómo se están comportando. Uh-huh. Es lo que hay en este artículo, en este número 13 de la revista Ola Financiera. Uh-huh. ¿No?
También es un muy buen, excelente analista que ya en otros números ha estado participando.
Sí, él le gusta mucho escribir y nos manda, claro, pasa por todo un filtro los artículos que se publican ahí. Es muy importante decir que todos están en español. Existe una traducción ahí interna por parte de los miembros de este del comité editorial y de un apoyo técnico. Y la idea es dar a conocer en español, para que esté acceso a toda la gente, todos los análisis y todas las propuestas heterodoxas que existen sobre estos temas, ¿no?
Sí, es verdad. Mira, nos han llegado algunas llamadas. Quiero leértelas, que las escuches y bueno, hagas el comentario sobre ello. Habla don Agustín Mondragón, amigo nuestro, Radio Escucha de siempre, que te felicita y felicita al programa. Dice, bueno, no sé por qué, a qué se deba que los analistas en economía y en política dejen de lado las verdaderas causas del desastre económico y político de México. Desde mi punto de vista, consiste en que se está desmantelando al Estado en su aspecto jurídico y en su aspecto económico, y está engordando la burocracia con instituciones que no sirven para nada, y los altos salarios que se pagan, bueno, a los, yo creo que se refiere a los funcionarios, no son para los que producen la riqueza, que son los trabajadores y los campesinos, y sí se les paga a gente como los magistrados, altísimos sueldos de 600,000 pesos al mes, para que el Ejecutivo viole las leyes cuando se le antoje, como lo ha hecho desde entonces, desde hace tiempo, ¿no? Entonces, esa es una apreciación de don Agustín Mondragón,
¿no? Yo creo que esto sí responde un poco a la idea de que desde los años 80, 90, esta idea de que los trabajadores del Estado, los funcionarios principalmente, debería de ser gente técnica, apolítica, que no responda a cuestiones políticas. Y entonces hay una división ahí muy importante, incorrecta, de decir que son buenos técnicos, uh-huh. que son imparciales, uh-huh. que llevan adelante nada más lo que más conviene, sin tener esa sensibilidad y ese análisis de la realidad política, social y económica de la población. Entonces, estos técnicos que, digo, no puede ser que tomen soluciones correctas bajo esta idea, y de que el Estado no debe de participar en la economía.
Bueno, empezando por ahí, ¿eh?
Que el Estado no debe de uh-huh. deben ser como que neutrales y solamente dejar al mercado como única solución. Yo creo Ola Financiera toca mucho esta idea de la minimización del Estado, de la discusión sobre que los funcionarios deben ser gente técnica y que no debe de haber análisis político, y los pobres van a salir en el largo plazo y van a dejar de ser pobres en el largo plazo con este tipo de políticas. Eso ya está fracasado y creo que debemos meternos en otro tipo de análisis.
Y aún estando probado esto, que estos enfoques nuestros, que por lo menos entre los académicos universitarios tenemos, parecen huecos frente a lo que ahora pesa, y pesa de nuevo el enfoque neoliberal, hoy más que nunca, ultraconservador, hoy más que nunca. Entonces, parecen oídos sordos, ¿verdad?, a todos aquellos que por el mundo decimos que esto no es posible. Poner al margen la intervención del Estado en la vida económica, eso no puede ser. Eso ya lo han probado incluso gente que fue en su momento, bueno, diría yo, conservadora, y ve las realidades y dice, no puede ser, como Stiglitz, como el propio Krugman, dicen uh-huh. esto, pues no nos lleva a ningún lado. Incluso en los Estados Unidos está mal, están haciendo lo mismo. Bueno, mientras el Estado interviene y dice, bueno, vamos a alentar el consumo, y alientan el consumo y llevan adelante, a pesar de que están muy endeudados, como es un país que tiene soberanía monetaria, pues puede hacerlo.
Claro.
Bueno, ahora ya también se dice que no debe hacerlo.
Claro.
Yo creo que, bueno, habría que pensar en los límites, ¿no? En los límites uh-huh. del Estado y en los límites del mercado. Ahí
Así
sí
es.
Convengo con Stiglitz en esto, ¿no? Pero parece nadie escuchar nada. Ahora hay que hacer austeridad a como dé lugar. Bueno, esto creo que no va a llevarnos a ningún lado, ni a los muy ricos, ni a los que estamos, pues, en el atraso, como
Así
países
es.
Como México, ¿no? Tú dices, Así bien, es. Esto viene diciéndose en Ola Financiera y en otras publicaciones nuestras que salen a la luz y hay quien las lee, pero quien debiera tomarlas en cuenta, pues no nos toman en cuenta, desgraciadamente, don Agustín, pues este es el caso, ¿no?
Sí.
Miguel de la Madrid dice también, felicidades, dice, mientras no se levante el campo y se vuelva una economía mixta, Estado, ciudadanos, todos los paliativos que realicen serán infructuosos. Pues bueno.
Así es.
Javier Marín dice, felicidades a la invitada y al programa. Dice, los números pasados de la revista Ola Financiera se encuentran en la página del Instituto de Investigaciones Económicas, o dónde podemos encontrarlos.
Bueno, la dirección de Ola Financiera es, bueno, www.olafinanciera, todo junto, una sola palabra, Ola Financiera, sin H,
sí.
.unam.mx. Ahí inmediatamente sale la revista. Y del lado derecho hay un, digamos, un link que dice números anteriores, porque siempre sale el último. Pero en el link del lado derecho dice números anteriores, ahí se le da clic y salen los 12 números anteriores, y ya cada uno se va revisando y se va leyendo cada número. Yo creo que una idea de que marca al grupo que edita Ola Financiera es esto de poner lo más actual, pero los autores más representativos, digamos, de la heterodoxia, lo más actual, y los que dan propuesta. Y en español se traducen todos, para que se extienda y se rompa este bloqueo también del idioma, porque, bueno, tú y yo sabemos que en toda la parte académica el inglés impera,
sí.
Y esto es un obstáculo importante para nuestros estudiantes y en general para la población. Entonces, sí se tiene que conocer todas las ideas a nivel internacional, el proceso está en marcha,
sí.
sí, de cambio teórico, de paradigmas teóricos, y creo que es la única manera de profundizar conociendo estos autores que no pueden ser los nobeles que siempre se le dan a las políticas neoliberales, digamos, a los economistas que pueden ser muy buenos pero que están dentro de una corriente, sino darle voz a otras corrientes importantes.
Es
y
verdad.
Con esto profundizar en otro tipo de alternativas de política económica que no hay de otra más que estudiar y conocer y analizar, investigar y dar propuestas, ¿no?
Efectivamente. Vamos a hacer una breve pausa musical. Volvemos, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues mira, en abono de lo que has dicho también, yo diría que esta revista electrónica es muy valiosa y se ha permanecido, pese a todo, ¿verdad? Porque además son pocos los que participan, me refiero en el trabajo de la estructuración, de, bueno, sobre todo la traducción. Yo creo que es una de las cosas más valiosas de Ola Financiera. Han traducido a los clásicos de hoy, como a Rochon, como Gracias. A Randall Ray, como a, bueno, a Goodman, a Kregel, que son, bueno, de primer nivel, y están las cosas novísimas que están precisamente cambiando el curso, digo yo, por lo menos del enfoque post-keynesiano. Yo creo que es valiosísima en este aspecto. Y por otro, este otro sector, esta otra parte que tú hablas de los clásicos, en donde, bueno, ya se ha visto trabajo de, por ejemplo, de Hilferding, ¿verdad? Que es, bueno, uno de los clásicos respecto a capital financiero, que, bueno, nosotros, bueno, yo a mí me tocó estudiar en ese libro, pero actualmente si tú no se los recomiendas a los alumnos en claro. forma específica, difícilmente lo van a encontrar hasta en los planes de estudio.
Sí.
Ya no se recomienda. Todo lo que fue marxismo parece que es, bueno, o muy antiguo o endemoniado. Entonces, bueno, es que son nuestros clásicos, ¿verdad? Entonces creo que hace una labor muy importante esta revista sí. en esos dos aspectos, ¿no?
Sí, mira,
tanto de enfoques modernos como de los clásicos.
Yo quisiera, dentro de los clásicos, sí. recomendarles, por ejemplo, también a Gerard de Bernis.
Ah, sí.
Que tenemos un clásico de 1993 o uh-huh. 92, no recuerdo, y él lo tituló en ese momento por una política alternativa, que parecería que hoy es lo que necesitamos.
Es
muy interesante leer a Gerard de Bernis de este artículo clásico que está en español, uh-huh, y que, como tú dices, muy difícilmente lo podríamos leer si no estuviera en español y estuviera nuevamente publicado en una así revista. ¿Sí?
Bueno, y habría que decir para nuestros radioescuchas que de Bernis, ¿verdad?, propiamente, junto con otros, digamos, heterodoxos del así mundo, es, básicamente franceses, portugueses y algunos africanos, han levantado esa otra corriente que también ha sido propiamente olvidada con el neoliberalismo, que son los estructuralistas.
Así es.
Entonces es muy importante leer a de Bernis. Por favor, ahí la tenemos en español, en Ola Financiera, no se lo pierdan. En verdad es muy importante para que a todos aquellos que nos interesa conocer el fondo, el trasfondo, digamos, de lo teórico, que es propiamente el enfoque ideológico que hoy nos, que hoy impera y cuál es el que debemos tener para combatirlo, para entender incluso esta nueva andanada del neoliberalismo. Bueno, pues ya está recomendadísimo eso, ¿no? Jorge Fernández, como siempre, felicita a la invitada y al programa. Muchas gracias, don Jorge Fernández, y dice gracias por los conocimientos que nos comparte. Ojalá se pueda cambiar la dirección del país, que los gobernadores pensaran en brindarle mejores salarios a los trabajadores y ofrecer un trabajo a los estudiantes recién egresados que no encuentran un lugar en donde pueden desempeñarse eficientemente. Bueno, es un tema que tiene razón don Jorge Fernández, es algo que nos preocupa a todos, básicamente en la actualidad en que se aprueba una reforma laboral tan lamentable.
Así es.
En donde, lejos de realmente resolver los problemas, es como que, bueno, como nomás tengo este pedazo de pan, en lugar de tener nueva masa para hacer más pan, lo que hago es dividir en pedacitos el pan para que todos tengan una migajita, como si eso fuera una solución. Eso de dividir las jornadas de trabajo en 3 horas, en 2 horas, eso que le llaman flexibilidad laboral, es una trampa mortal.
Así
una
es.
Trampa mortal para los actuales y los nuevos, los futuros trabajadores, ¿no? Trabajadores y empleados en general, ¿no? Entonces, pues todos estamos muy alarmados por esta nueva forma de política económica, pero pues es la que tenemos y debemos ser muy conscientes de que no nos debemos quedar con los brazos cruzados. Hay formas de hacer cambios y de, bueno, poner nuestra queja en donde podamos ponerla, ¿no?
Claro.
No es nada más quejándonos aquí entre nosotros en una mesa frente a una taza de café. No, a la hora que nos toque votar, a la hora que tengamos que exigir a nuestros legisladores y a nuestros senadores, porque están ganando y muy bien ganado, bueno, que hagan algo por este país, ¿no? No pelearse nada más por tener el buen salario y de estar pensando en que lo que se está haciendo actualmente en términos de política económica es lo nuevo. Pues no tiene nada de nuevo y es bastante nefasto, según nuestro punto de vista.
Claro. Uh-huh. Sí, mira, lo de la revista Ola Financiera, la corriente heterodoxa está basada mucho en explicar y en fundamentar esta idea, principalmente sobre la idea de la importancia de la demanda a nivel general,
¿sí?,
y de la importancia del pleno empleo. Porque realmente son dos conceptos, son dos cuestiones muy importantes que realmente son la alternativa para salir de esta crisis aquí en España, en Grecia, en Alemania, donde
sea. En Estados Unidos.
Porque realmente este modelo, una de las cuestiones que ha originado y que trabajó durante todos estos años es con una tasa de desempleo muy alto y con una degradación del mercado laboral en todos los lugares, ¿eh?
Sí.
Y en donde esta degradación laboral, esta estratificación de los mercados laborales, a quienes perjudicaron más fueron a los jóvenes, que particularmente a los jóvenes, básicamente, aparte porque son generaciones que han estudiado mucho, son generaciones mucho más preparadas en general y que son las que tienen mayores problemas de encontrar trabajo. Eso es lo que ha dejado este modelo. Y tenemos que darle la vuelta, retomar nuevamente la idea del pleno empleo, que es lo único que garantiza una demanda que genere expectativas de crecimiento económico.
Eso es todo.
Sí, yo creo que sí, cuidando la inflación como
claro, controlándola,
es algo muy importante, sí. Pero no sujetar todo a la idea de esta control monetario para controlar la inflación y dar pie a un desarrollo de los mercados laborales donde la gente tenga la certeza de tener un empleo como pasaba hace muchos años y que genere una demanda de tal magnitud, no con esta idea de lo que tiene Alemania y todos estos países de austeridad, sino de generar una demanda que realmente haga crecer la economía hasta las expectativas y sobre todo esta seguridad y esta tranquilidad de las personas de que sí van a obtener un empleo, que finalmente lo más importante, la salud mental, la salud física, tiene que ver con esta tranquilidad y seguridad de tener
con esa confianza.
Estos servicios de seguridad. Entonces, esta idea de no a la austeridad y esta idea de pleno empleo son dos cuestiones básicas fundamentadas teóricamente dentro de la concepción del keynesianismo y de la corriente post-keynesiana en como alternativa para salir de esta crisis internacional, pero también nacional, ¿no?
Efectivamente, sí, esto es. Y bueno, yo creo que a través de esta facilidad que da una revista que no tiene un costo, simplemente abrir el internet, Y se encuentran ahí de pe a pa completos los artículos de cada número de la revista, yo creo que es una, bueno, es un regalo. La verdad que es un regalo, una donación hermosa de parte de los intelectuales que trabajan ahí, porque, bueno, de otra manera hay que comprar el ejemplar, sí, etcétera. Y este lo tienen sencillamente... bueno, ahora sí que como dice el anuncio ahí, píquele, pues sí, nada más.
Y es una de las consideraciones que hay que seguir conservando, sí, de la educación pública, ¿no? De la universidad, porque si bien nosotros tratamos de elaborar esta revista, de fundamentarla, de que tenga un seguimiento, pero también es cierto que es por la Facultad de Economía y por el Instituto de Investigaciones Económicas que dan esta posibilidad de hacer expansiva, sí, este conocimiento. Mira, yo quisiera decirte que el comité editorial que está, sí, integrado por gente de o académicos de la facultad y del instituto, el maestro Sergio Cabrera es
el
director de esta revista, está la doctora Eugenia Correa, está la doctora Alicia Girón, está el doctor Wesley Marshall, que él es el encargado de mucho de las traducciones, uh-huh, y de los contactos también con los extranjeros, los académicos extranjeros. Estoy yo, pero también tiene una cobertura más amplia con otros académicos, tanto del instituto como de la facultad. Y esto es lo que nos ayuda mucho a ser totalmente, digamos, sacarla cada cuatrimestre puntualmente, ser muy puntuales,
bueno,
y tratar
tan puntual
de ser
que
estricto.
Este es el número último, uh-huh, de este año es. Y está a la orden de ustedes desde septiembre, por lo menos.
Así,
¿no?
está, y así estamos es. Ahorita, sí, en esta época, digamos, con 13 números, y que son muy interesantes porque realmente sin quererlo cubrimos desde el inicio de la crisis internacional hasta este momento con las diferentes etapas y con los diferentes resultados y programas que se han instrumentado, ¿no?
Pues sí, así es, efectivamente. Mira, algo que me gustaría de parte tuya es que hablaras desde tu punto de vista cuál es el estado actual que guarda la economía mexicana, bueno, precisamente hoy que se inicia una nueva administración. ¿Cuál es tu punto de vista? Esto ya sería en lo particular.
Claro. Bueno, mira, lo primero que yo creo que hay que ver es que no hay ningún cambio real. predominan las políticas neoliberales, realmente las que nos están marcando a nivel internacional los grandes organismos, véase como se vea, la disciplina, el control de la inflación, no ha cambiado nada, no siento que haya realmente existido ningún cambio, y quizá nada más no se está dando publicidad a la violencia, creo que es el único cambio que se está definiendo, porque todo lo demás creo que hubiera sido muy fácil o está basado en las políticas anteriores y solamente los están tratando de hacer viables y están fomentando este tipo de políticas. Y yo creo que sí necesitamos ver algo muy importante, quizá un poco mi especialidad, pero sí ver el mercado laboral, porque tenemos muchos jóvenes que no estamos utilizando, que se está desperdiciando, aparte de que unos se van hacia las cuestiones del narcotráfico y todo lo demás, pero los demás no están valorados, no han sido bien valorados estos jóvenes y no se han podido insertar en la parte productiva, y esto realmente es una tristeza, porque ellos son los que están definiendo el futuro económico y social de México. Entonces, si no los logramos insertar de manera correcta en el mercado productivo, las mismas personas mayores que vivimos en México lo vamos a sufrir, porque ¿quién va a crear toda la riqueza para dentro de algunos años que les dé un nivel de bienestar a toda la población? Creo que ahí hay un problema muy fuerte. Y la otra es toda la parte del sector financiero, del sector bancario, que lo tenemos totalmente extranjerizado y que sí necesitamos tomar unas políticas muy fuertes para tratar de que no se vaya esa riqueza hacia las matrices, digamos, hacia las matrices que están en Europa y Estados Unidos y que te están sufriendo graves percances, y que se está generando aquí una transferencia de valor y de capital hacia esto. Sí. Creo que hay temas fundamentales que sí se tienen que enfrentar. Una es el empleo, pero no con este tipo de reformas realmente. Y otra es también tratar de tener otro tipo de política monetaria y bancaria, de regulación, para tratar de contener esta transferencia de capital, ¿no?
Sí, hablabas hace un momento de hacia dónde van todos los jóvenes hoy, que es la mayor parte desocupados, muchos de ellos bien preparados.
Exactamente.
Y que ya ni siquiera es una esperanza la migración.
Así es, no, está parado,
ya
digamos.
Ya no es posible pensar en la fuga de cerebros, porque pues se fugarán de todos modos, pero no hay manera de ser absorbidos tampoco por el mercado que antes era, bueno, como la visión última de la vida, que era ir a Estados Unidos. Hoy no. Para ellos mismos es un gravísimo problema la desocupación.
Así
entonces,
es.
Antes que darle a los que vienen, les van a dar a los propios. Eso es obvio, ¿verdad? Entonces, no hay ese incentivo tampoco de que, bueno, si no me ocupo aquí, me voy a Estados Unidos o me voy a Europa. Perdón, ahora es muy difícil ese, digamos, tener por lo menos ese asidero. No lo hay.
Sí, no. No, al contrario, muchas personas en Europa están viendo como que los mercados emergentes de América Latina, que no han tenido estas tasas de decrecimiento, de pérdida de la producción y de la economía, creen que son una alternativa de empleo para sus jóvenes, y tampoco es que no conocen la realidad de lo que vivimos aquí en América Latina, ¿no? Entonces,
sí,
hay muchos problemas de percepción y hay muchos problemas que a veces los grandes números no explican realmente cómo se está funcionando, ¿no?
Sí, por lo que se está viendo, yo escuchaba, no con mucha precisión, que ha sido, ya está discutiéndose el PEF, actualmente el presupuesto federal, y no hay tampoco un gran incremento del presupuesto, y que lo que se ha incrementado, bueno, va a gasto corriente nuevamente.
Así es.
O sea, va a sueldos y salarios, y no necesariamente de estos desocupados.
Así es.
Va hacia, básicamente, hacia grandes funcionarios, porque así lo ha expresado incluso, no sé, los medios así lo han dejado ver, que bueno, les han incrementado los sueldos y los salarios a la gente que está en torno del Congreso. Bueno, no se vale, ¿eh? Yo no digo que se mueran de hambre, no, para nada, pero ya ganan suficiente y esto no para de ser, que el incremento es para seguridad nuevamente y para incrementos de sueldos de magistrados y funcionarios públicos. Bueno, habrán recortado por ahí algo, pero no necesariamente a los más altos. Entonces estamos como que, no sé cuál es tu impresión, pero yo siento que no vamos en el camino correcto. No hay realmente una nueva política económica, como le están diciendo. No es nueva.
No, yo creo que más bien se está profundizando en esto. Con las reformas estructurales, exacto, se profundiza en este deterioro del mercado laboral. Que eso es muy importante porque todos vivimos de un salario, realmente. Son muy pocos los que viven de las ganancias de su capital. Entonces, la inmensa mayoría somos los que vivimos de un salario y muchos de ellos tienen salarios muy bajos. Entonces, ¿cómo va a crecer la economía con esta demanda tan bajo? Y después los pensionados cada vez aumentan y también tienen pensiones muy bajas. Entonces, si no se le da la importancia a lo que implica una demanda agregada interna, realmente la economía no puede crecer. Y la demanda interna está explicada por estas grandes masa de población asalariada y empleada, y en el que casi se descarta a los campesinos que no tienen ni siquiera realmente un salario mínimo o tienen jornadas establecidas
así
y demás.
Es,
yo creo que una cosa que tenemos que enfrentar es el mercado laboral y su estructura, ¿no? No podemos seguir apostándole, que es a lo que les hemos estado apostando, a la economía informal y al mercado laboral informal, que España dice qué bueno que tienen ustedes ese mercado laboral informal, porque aquí ni eso tenemos. Pero no saben las consecuencias en el mediano y largo plazo que implica este deterioro, ¿no?
No, sí, según cifras que han salido recientemente, bueno, la economía informal no es el 30% del PIB. No, es el 60%.
Claro.
Entonces, bueno, qué barbaridad. Entonces, sí, ciertamente la gente de alguna manera se hace valer, ve la manera de, pues no, perecer, ¿verdad?, en el intento. Y bueno, eso es un gravisísimo problema que cada vez que avanza más, es decir, cuanto más crece, más difícil de resolver. Y no se ve tampoco que alguien esté haciendo algo por resolverlo. Si el gasto público en infraestructura no va a crecer,
claro,
pues no hay tampoco esperanza de que sirva de, digamos, de tracción, de estímulo tampoco al gasto en inversión privada. No, tampoco van a abrirse los privados a más inversión si ven que la inversión pública está cerrada.
Esta es una discusión importante del equilibrio cero, del déficit cero.
Este déficit cero es...
Mira, si no se ve que el gasto público tiene un multiplicador en la economía, que haga crecer la economía,
pues no,
que a su vez va a lograr mayor recaudación de impuestos, esto es a lo que se debe de apostar. Y no tener déficit cero, sino un déficit manejable, de tal manera que haga crecer la economía y que el Estado con ese crecimiento cobre más impuestos, que logre pagar este déficit. O sea, no es posible apostar a un déficit cero cuando tenemos tantas carencias y tenemos tantos problemas de endeudamiento real aparte, ¿eh? Porque si vemos Pemex cómo está endeudado y que muchas de las exportaciones se van a las reservas internacionales, entonces no tiene ninguna justificación. Así realmente es. Este déficit cero debería de ser penoso para economías como las de nosotros poner como principio esta idea de déficit cero, porque lo que están apostando es a no crecer y sobre todo a no crear empleos en su posibilidad de multiplicador de este manejo de la economía. Entonces, el Estado renuncia, el gobierno renuncia realmente a tener un papel protagónico de crecimiento económico y de bienestar a su población.
Así se ve.
Yo creo que debemos de dejarnos de ya, ¿no?, que nos engañen. y dejar apresurar que dejen este tipo de políticas, porque esto se va a tener que resolver en el corto, en el mediano plazo, y se va a tener que llegar de todos modos a este tipo
pues
de
mira,
cosas.
No, no se ve, no se ve, claro, eso es lo desesperante, porque porque con un gasto reducido,
claro,
y además se ha hablado de que no va a haber nuevos impuestos, y bueno, así esto es. Tiene detrás de que no vamos a agravar a la gente más poderosa, que son los empresarios grandes, no. Entonces, para no tocar a esos grandes
así
empresarios,
es.
Entonces, no se mueve, la reforma fiscal está a cero, ¿eh? Yo no digo que le suban los impuestos en general a la ciudadanía, no, esto no es progresivo, eso es regresivo.
Uh-huh.
Por ejemplo, poner el IVA generalizado, pues es un pavor, eso todo el mundo lo rechaza por absurdo, ¿no? Pero tampoco el que le bajen los impuestos a los que más tienen, bueno, entonces estamos en ese mismo como círculo vicioso en que no se sale de él para no tocar grandes intereses, y eso es terrible, porque si no nos atrevemos, y como dices tú, no hay demanda agregada, no hay mercado, tampoco hay oferta, entonces estamos en otro círculo más grande en que el crecimiento no se ve. Bueno, ¿qué es lo que estamos apostando? Porque no crezcan los precios. Bueno, probablemente no crezcan los precios, probablemente, pero si hay estabilidad, entre comillas, ¿verdad? Pero ¿a qué precio?
Así es.
Al del estancamiento económico, al no crecimiento, al no ocupación, al desempleo. A ver, no puede ser, ¿verdad? Todo tiene un límite y creo que estamos en el límite y no se ve claro nada. Yo no sé cuál sería el pronóstico para 2013. A ver qué diga Ola Financiera. A ver qué dice para el próximo número. Pues esperemos que sigan adelante. Yo creo que es una excelente vía de información. A nadie le cuesta nada y es extraordinariamente valiosa. Desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista empírico. Y también, bueno, como tú recuerdas, las reseñas que a veces trae sobre ciertos libros, no solamente los clásicos, sino otros, es valiosísimo. Entonces, no se lo pierdan. En verdad es importante. No les podemos dar un ejemplar, pero sí darles el tip de que vean Ola Financiera. Te agradezco mucho tu presencia, Patti, en el programa. A todos nuestros radioescuchas por sus felicitaciones y por su interés en escucharnos. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Gracias, Socorro. Y en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Chicos, gracias. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.